El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Amigas y amigos, les saluda Christopher Mendoza. Agradecemos su amable atención a este nuevo capítulo del podcast Onda Local Informa. Muchas gracias a las emisoras que retransmiten nuestra producción, Radio Camuapa, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima, por supuesto que también a Radio Juvenil, Radio Darío y Radio República. En esta ocasión les llevaremos el análisis de las observaciones finales que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha emitido sobre Nicaragua. El pasado viernes 29, el comité concluyó su 74 periodo de sesiones en el que presentó algunas observaciones sobre algunos países en materia de tortura, y dentro de estos países estaba Nicaragua. Según los entendidos, Nicaragua lució muy mal ante el Comité de la Tortura, lo que deja un mal precedente para la región centroamericana. Sobre este tema escucharemos a Tania Agosti del Instituto de Raza e Igualdad, quienes organizaron una conferencia de prensa este martes y así compartieron los análisis que hoy presentamos en este podcast. Escuchemos a Tania Agosti desde Ginebra, ciudad sede de las Naciones Unidas.
Me voy a referir a la total falta de compromiso de Nicaragua frente a sus obligaciones internacionales. Como saben, el pasado 14 de julio el Comité contra la Tortura convocó a Nicaragua a una revisión en el marco de la Convención contra la Tortura. Y el Estado no solo no asistió, sino que en un episodio sin precedentes acusó la falta de imparcialidad y objetividad del Comité para cuestionar sus informes e injerir en sus leyes. Ante esto, el Comité señaló que estas afirmaciones revelan un profundo desconocimiento, puesto que Nicaragua ratificó la Convención y sigue vinculado a ella. Esta resistencia no es nueva y ocurre mientras el Estado es acusado de poner en marcha una política de detenciones arbitrarias contra cualquier tipo de oposición, donde en la actualidad se reportan al menos 190 personas privadas de libertad por motivos políticos en condiciones inhumanas donde existen claros indicios de tortura y violencia sexual. El Comité no duda en señalar que estas acciones son resultado de la ausencia de órganos de control independientes y de la subordinación de las instituciones de seguridad al Poder Ejecutivo. Acabo mi intervención destacando el papel de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos que desde Nicaragua y desde el exilio, a pesar de toda la persecución que enfrentan, han hecho un arduo trabajo para que las observaciones del Comité contra la Tortura reflejen la cruda realidad por la que atraviesa el país.
El pasado 14 de julio, el Comité contra la Tortura convocó a Nicaragua a una revisión en el marco de la Convención contra la Tortura y el Estado de Nicaragua no asistió. Pero además señaló, como ya es una costumbre, que la ONU pretende ejercer injerencismo de las decisiones de Nicaragua, aunque es contradictorio porque Nicaragua ratificó ser firmante de la Convención, según decreto presidencial número 61, publicado en la Gaceta del 15 de octubre del 2008. Juan Pablo Vegas, relator para Nicaragua ante el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, cuenta que han comunicado a Nicaragua que pretenden visitar el país en el primer semestre del 2023. Escuchemos a Juan Pablo Vega.
Buenos días a todos desde Lima. Soy miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, que también se conoce como SPT, y tengo el privilegio y la gran responsabilidad de ser el relator para Nicaragua en este órgano. Quisiera agradecer a los organizadores de este evento por haberme invitado a participar en él. El sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas puede por momentos ser ininteligible y denso, sobre todo si lo comparamos con el sistema interamericano, con el que estoy seguro la mayoría de latinoamericanos se siente más confortable. El mecanismo del que formo parte pertenece a lo que los académicos denominan un órgano de tratados al emanar de un acuerdo internacional, en este caso el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, OPCAT. Conforme al OPCAT, El SPT y el Comité contra la Tortura, o CAT, mantienen una relación que yo definiría aún en construcción. Para comenzar, ambos debemos sesionar simultáneamente al menos una vez al año para facilitar esa relación. Las sesiones paralelas ocurren por el momento en el mes de noviembre. El SPT es el órgano de tratados más diferente, original o exótico de todos. Nuestra función central, más que examinar informes de los estados, es la de realizar visitas a los diferentes países miembros del OPCAT, a fin de inspeccionar lugares de privación de libertad, luego de lo cual formulamos recomendaciones a los gobiernos a fin de mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, lo que denominamos prevención de la tortura. Es importante tener en cuenta que el SPT es un mecanismo de cooperación con los gobiernos más que de denuncia. En la sesión de junio de 2022, como Olga nos acaba de mencionar, el SPT decidió visitar Nicaragua en el primer semestre de 2023. Hay un comunicado sobre eso del 30 de junio, si están interesados en conocer algo más sobre esto. Hasta el momento no hemos recibido ninguna señal oficial que indique que la visita se podrá realizar, y por eso con sinceridad les digo que, luego de lo que pasó con el CAT, no soy muy optimista a este respecto. En realidad, creo que queda claro que la falta de cooperación del Estado nicaragüense forma parte de un patrón de comportamiento reiterado. Esa actitud se ha repetido con otros mecanismos del sistema universal, como los procedimientos especiales, y también con el sistema interamericano. El SPT tiene otra función principal, cual es la de asesorar a los estados en el cumplimiento de lo que probablemente es la obligación internacional más importante que emana del OPCAT, como es la creación de un órgano nacional independiente que realice el mismo tipo de visitas que el SPT organiza, solo que de una manera más sistemática y permanente. En el caso de Nicaragua, ese órgano es la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, PDDH. Los párrafos 17 y 18 de las observaciones finales del CAT se refieren al trabajo de la Procuraduría. Yo comparto las preocupaciones allí expresadas, así como comparto las serias inquietudes del CAT respecto a la situación de las personas privadas de libertad. Sé que hay limitaciones muy serias a las visitas de los familiares de las personas presas, y sabemos también que ni siquiera el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, ha podido realizar visitas a establecimientos penitenciarios desde mediados de 2021. En este sentido, yo quisiera recordar que Nicaragua tiene obligaciones ineludibles en materia de prevención de tortura. La prevención y la erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes no son una opción política, un eslogan humanista y aún menos una imposición de algún poder externo que viola la soberanía de un Estado. Se trata más bien de una obligación internacional asumida libremente por los gobiernos, en este caso Nicaragua, al ratificar la Convención contra la Tortura y su protocolo facultativo. Nicaragua, como el resto de la región, enfrenta desafíos estructurales para prevenir y acercarse a la erradicación de la tortura y los malos tratos al tratarse de fenómenos profundamente arraigados en nuestras sociedades. Situación que en el caso que nos ocupa, lamentablemente, ha recrudecido en los últimos años. El SPT visitó oficialmente a Nicaragua en una oportunidad en 2014, y ya es tiempo de volver a visitar el Istmo. El subcomité y los mecanismos nacionales de prevención existen para dialogar con los gobiernos a fin de revertir esta situación. Toda la arquitectura de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos se ha construido sobre la base del deber de cooperación de los estados, pero es un verdadero desafío encontrar salidas cuando ese deber de cooperación es transgredido de manera flagrante. El sistema universal no tiene herramientas jurídicas aparentes o efectivas vis-à-vis un Estado que no coopera, y nos corresponde a quienes formamos parte de este sistema intentar buscar algún resquicio, alguna rendija que nos permita hacer o decir algo. Yo quisiera transmitirles hoy que estamos en ese análisis, en esa búsqueda, y que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mitigar la tremenda soledad y aprensión que imagino las defensoras y defensores de los derechos humanos en Nicaragua sienten hoy en día, así como para contribuir a mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad en este hermano país conforme a los estándares internacionales. Y quisiera transmitir asimismo mi inmensa admiración por el valiente e inestimable trabajo que las organizaciones de derechos humanos en Nicaragua realizan, que es mucho más importante que lo que podemos hacer desde el sistema universal. No es la primera vez que las Naciones Unidas se topan con un gobierno que es renuente a cooperar. Así se creó la primera relatoría de país en la antigua Comisión de Derechos Humanos, a fin de hacer frente a las graves violaciones de los derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura militar en Chile en los años 70 y 80. Y así se establece asimismo el primer procedimiento especial temático de la misma comisión, como fue el grupo de trabajo sobre desaparición forzada, para encarar este ominoso crimen en Argentina y otros países de la región. Las defensoras y defensores de derechos humanos en Nicaragua, en ese sentido, son dignos herederos de las abuelas de la Plaza de Mayo, de los abogados de la Vicaría de la Solidaridad del Chile, de la Comisión Episcopal de Acción Social en el Perú, de Monseñor Romero, de Ignacio Yacuría y de tantas y tantos otros defensores y organismos de derechos humanos en nuestra América Latina. Ustedes cuentan con mi solidaridad y con mi apoyo, y quiero que sepan que no están solos, que somos muchas y muchos los que seguimos con suma inquietud la situación de derechos humanos y en particular en el caso del SPT, de las personas privadas de libertad de Nicaragua. Para concluir, quisiera manifestar que las observaciones del CAT resumen bien las preocupaciones de la comunidad internacional vis-à-vis la situación de las personas privadas de libertad de Nicaragua. Y espero que este documento público sea una herramienta más para que ustedes puedan seguir haciendo el trabajo que realizan en condiciones sumamente adversas. Quisiera hacer un llamado al gobierno nicaragüense para que recapacite en su posición respecto a los defensores de derechos humanos y a los sistemas internacionales de promoción y protección de los derechos humanos y nos deje trabajar en bien de las mujeres y hombres de Nicaragua que quieren ni más ni menos ejercer sus derechos como les corresponde.
Al respecto de la visita mencionada por Vegas, daré lectura al comunicado del pasado 30 de junio, donde el Subcomité para la Prevención de la Tortura confirma la visita de algunos países, entre ellos a Nicaragua. Ginebra, 30 de junio de 2022. El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, SPT, confirmó sus próximas visitas a Australia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador y Turquía en la segunda mitad de este año y anunció sus planes de visitar Croacia, Madagascar y Nicaragua y el estado de Palestina durante el primer semestre de 2023. Visitar a los estados partes es fundamental para ejercer nuestro mandato de proteger a las personas privadas de libertad en una variedad de entornos, por ejemplo, no solo en prisiones, sino también en comisarías, instituciones psiquiátricas, campos de refugiados cerrados y centros de detención de inmigrantes, dijo Susan Jubor, presidenta del SPT. Durante cada visita, el SPT también se reunirá y asistirá al organismo de control independiente de prevenciones de la tortura del país, formalmente denominado Mecanismo Nacional de Prevención NPM. Otra parte clave de nuestro mandato es fortalecer el MNP ya designado y apoyar el establecimiento del mecanismo en países donde aún no existe, agregó Jobor. Hacemos una pausa en la lectura del comunicado para informar que, según el acuerdo presidencial número 04-2012, aprobado el 16 de enero de 2012 en su artículo primero, donde se lee textualmente, se designa a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, de la República de Nicaragua como mecanismo nacional de prevención contra la tortura en base a lo establecido en el protocolo facultativo de las convenciones de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y al documento de Naciones Unidas. Volviendo al comunicado, el subcomité también anunció que planearía visitar Croacia, Madagascar, Nicaragua y el Estado de Palestina en la primera mitad de 2023. Estas decisiones se tomaron en su última sesión confidencial celebrada en Ginebra en junio. El SPT anunciará más visitas para 2023 luego de su próxima reunión en noviembre. Y ustedes ya han escuchado a uno de sus miembros, el señor Juan Pablo Vega, relator para Nicaragua en esta instancia, quien hizo un llamado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a recapacitar, a permitir que las instancias de derechos humanos puedan hacer su trabajo. Pero ¿qué hacer cuando el Estado de Nicaragua se ha negado a cooperar con los organismos de las Naciones Unidas y otras instancias? Escuchemos a Juan Carlos Arce del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.
Destacando en primer lugar el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil de la cual yo formo parte en el sentido de proveer la información que el comité en su momento requirió, ¿no?, como parte de este proceso, y ello ante la ausencia del Estado y ante la falta de información del Estado. Entonces, en ese sentido, señalar pues que las organizaciones de la sociedad civil vamos a seguir haciendo el trabajo que nos corresponde en ese sentido. Y bueno, yo iniciaría diciendo que como resultado de este segundo examen realizado por el Comité contra la Tortura, en el marco de una convención que fue suscrita por Nicaragua en 1985, es decir, en el primer periodo de gobierno de Daniel Ortega, en ese marco, el gobierno nicaragüense, el Estado nicaragüense, es responsable de compromisos internacionales en la materia. Y es en ese marco de ese compromiso que es inderogable por parte del Estado que el comité expresa una serie de preocupaciones y recomendaciones en el examen, en este segundo examen practicado a Nicaragua. Yo quisiera centrarme en las recomendaciones que tienen que ver con la administración de justicia y con violaciones a derechos humanos de los pueblos indígenas. En ese sentido, destacar que el comité manifiesta en primer lugar su preocupación por la falta de independencia y de imparcialidad del Poder Judicial y de la Fiscalía General, lo que facilita el uso del derecho penal para criminalizar la disidencia, la vulneración de las garantías judiciales y la impunidad. El comité ratifica que el Estado parte, en ese sentido, debe velar por la plena independencia, imparcialidad y eficacia del Poder Judicial y de la Fiscalía. Además, el comité expresa su seria preocupación ante la falta de información detallada al respecto de las investigaciones abiertas sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, vamos a ver en este documento de manera recurrente la preocupación del comité ante la falta de información en varias dimensiones, y en este sentido, en relación a los procesos investigativos, es muy recurrente en este documento del comité, su preocupación por la falta de información, incluida, señalan, la tortura, falta de información sobre los procedimientos penales realizados, sobre las sanciones impuestas, sobre las reparaciones. Es decir, el Estado en ese sentido no ha informado absolutamente nada. Al respecto, el comité urge al Estado velar porque las autoridades abran investigaciones de manera pronta, independiente y exhaustiva, en relación al uso de la fuerza, tortura y malos tratos en el contexto de las protestas sociales iniciadas en abril de 2018, así como garantizar que las personas privadas de libertad dispongan de mecanismos efectivos de denuncia, que sean mecanismos independientes y accesibles, y que por esa acción no sufran represalias para presentar denuncias sobre hechos de tortura. Entre otras medidas, también el comité señala la necesidad de garantizar la independencia en las diferentes instancias encargadas de la investigación, incluyendo, y esto es muy importante, la creación de una unidad especial encargada de casos de tortura y malos tratos. También el comité recomienda garantizar que los presuntos responsables de la comisión de actos de tortura sean separados de sus funciones de forma inmediata, y de abstenerse también de amnistía e indulto a personas condenadas por tortura, entre otras acciones dirigidas. También al comité le preocupan los informes que indican ataques violentos contra miembros de pueblos indígenas y personas afrodescendientes, algunos con resultados de muerte y la presunta reticencia de las autoridades de investigar estos hechos. Y preocupan también los informes que indican intentos de criminalización de estos grupos y la estigmatización de las organizaciones defensoras que trabajan en la protección de sus derechos. Finalmente, entre otras acciones, se solicita que como parte de las acciones encaminadas a darle vuelta a esta situación, se conceda el acceso al país a la oficina de la Alta Comisionada, a organizaciones internacionales y a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, en particular a la Relatoría Especial sobre la Tortura. Quizás, ya para ir finalizando, señalar que estas recomendaciones están dirigidas sin duda a garantizar el acceso a la justicia y el castigo a los responsables. En ese sentido, quisiera destacar que la tortura es un crimen de lesa humanidad que no admite amnistía. De ahí que su investigación y la sanción es el único camino posible. El cumplimiento de estas recomendaciones son obligaciones que sin duda alguna no están sujetas a ningún tipo de negociación. Sin embargo, las declaraciones y acciones del régimen nicaragüense pretenden dejarla en impunidad, imponiendo un estado de terror que violenta de manera sistemática los derechos humanos. En ese sentido, como organizaciones de la sociedad civil, exigimos el cumplimiento pleno de cada una de las recomendaciones, la liberación de las personas presas políticas sin condiciones, el cese inmediato de la represión y la violencia contra los pueblos indígenas y otras poblaciones vulnerables. Esperamos que el trabajo del grupo de expertos creado recientemente por el Consejo de Derechos Humanos pueda abonar a una futura rendición de cuentas, lo que evidencia también la preocupación de la comunidad internacional y el convencimiento de la comunidad internacional de la necesidad de investigar y sancionar estos crímenes. Muchísimas gracias.
Alexandra Salazar, de la Unidad de Defensa Jurídica, también brindó sus comentarios respecto a las observaciones del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura.
Desde las organizaciones parte de este espacio, persiste nuestra demanda y exigencia al respeto a los derechos humanos y garantías establecidas en nuestra Constitución Política. Entre las observaciones finales del Comité contra la Tortura, se reconoce la promulgación de diversas leyes y acuerdos, entre las que se encuentra la Ley de Ejecución, Beneficios y Control Jurisdiccional de la Sanción Penal y la designación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como mecanismo más nacional de prevención de la tortura mediante el Acuerdo Presidencial número 04-2002. Sin embargo, el Estado de Nicaragua no ha cumplido con lo establecido en dichos cuerpos normativos ni en el referido acuerdo. De manera contraria, se ha hecho evidente el incumplimiento del Estado, así como la parcialidad de los operadores del sistema de justicia penal, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Nacional y de la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a una deliberada intencionalidad represiva orientada a la anulación de los derechos de los ciudadanos nicaragüenses, en particular de las personas presas políticas. De esta manera, han violado sistemáticamente los derechos humanos, tal como fue expresado por el presidente del comité, Klaus Heller, en su intervención en la reciente sesión donde se realizó el examen a Nicaragua. En este mismo sentido, ha quedado más que demostrado ante el CAT que, además del incumplimiento de los cuerpos normativos referidos, se han venido aprobando nuevas leyes y reformas orientadas al cierre definitivo de los espacios cívicos, a la criminalización de la disidencia, la libertad de expresión y manifestación, así como otros derechos humanos fundamentales, que hacen evidente una política estatal de exterminio y persecución para la anulación completa del ser. El CAP hace referencia al deber del Estado de garantizar que todas las personas detenidas gocen con las salvaguardias fundamentales contra la tortura desde el momento de su privación de libertad, mismas que han sido parte de la denuncia y exigencia desde las organizaciones participantes de este espacio. Se hace menester la necesidad de garantizar a las personas privadas de libertad por razones políticas que se garantice el acceso irrestricto de los abogados y abogadas, no a través de la imposición de defensores públicos, sino de abogados de su elección sin demora y sin limitaciones en su comunicación, sobre todo en las etapas de investigación, interrogatorios, a garantizar el principio de presunción de inocencia, así como durante el desarrollo de los procesos judiciales, el respeto del debido proceso, a tener comunicación con sus familiares, a no ser sometido a interrogatorios constantes, puesto que a la fecha hay presos políticos que tienen más de un año de sufrir interrogatorios diarios y en diferentes horas. El acceso a la atención médica oportuno, incluso la atención médica privada ante la falta de capacidad del Estado para proveerla. La tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes han sido parte de las prácticas sistemáticas ejercidas por el Estado a través de sus operadores e instituciones. Además de la aplicación preventiva, así como el régimen de aislamiento y de castigo de manera generalizada en contra de personas presas políticas y por plazos superiores a los máximos permitidos en nuestra legislación. Las condiciones de reclusión no se ajustan a lo establecido en las reglas Nelson Mandela ni regla Pankow. En relación a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el CAT hace referencia a la obligatoriedad del Estado de garantizar la independencia funcional de esta instancia. Sin embargo, a la presente fecha, dicha institución no ha brindado respuesta alguna a las denuncias interpuestas por familiares y en muchos casos ni siquiera quisieron recibir dichas denuncias, de tal manera que en Nicaragua no se cuenta con un mecanismo nacional de prevención efectivo, dejando en desprotección completa a las víctimas. El CAT también hizo referencia en sus observaciones finales a la ausencia de información relativa a los criterios, condiciones y procedimientos para la excarcelación de las personas presas políticas en 2019. En este sentido, desde las organizaciones aquí presentes, reiteramos que no ha habido mecanismos de rendición de cuentas de los perpetradores que operaron bajo la quiciencia del Estado. La investigación de los actos de tortura cometidos contra las personas presas políticas ni justicia para las víctimas, y que de manera contraria se estableció una política de persecución, hostigamiento y reencarcelamiento, sometiéndoles a una muerte civil aplicada para las personas excarceladas políticas e incluso que afectó a los familiares de las mismas, lo que obligó a muchos de ellos a un desplazamiento forzado y el exilio. Además de lo mencionado con anterioridad, reiteramos que como organizaciones seguiremos demandando la liberación de las más de 190 personas privadas de libertad por razones políticas, el cese de todos los actos de tortura, malos tratos y tratos crueles, inhumanos y degradantes, el respeto y protección de los derechos y garantías fundamentales de las personas presas políticas mientras no se dé su liberación definitiva.
¿Qué más se puede hacer frente a estas naciones que como Nicaragua no han cooperado y no se ve en perspectiva puedan cooperar con los diferentes mecanismos de derechos humanos? Vamos a escuchar nuevamente a Tania Agosti del Instituto Raza e Igualdad y seguidamente las consideraciones de Juan Carlos Arce del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Hola, muchas gracias. Bueno, seguro que los colegas tienen mucha más información que yo, ¿no? Porque como que es en primera línea que lo padecen. Pero quizás por parte de las organizaciones internacionales que estamos aquí en Ginebra, ¿no? Como quizás primero agradecer el apoyo de la comunidad internacional a Nicaragua, que ha sido demostrado, por ejemplo, en la adopción de la resolución en la sesión de marzo, donde se adoptó el grupo de expertos sobre Nicaragua, donde es un claro indicio que se están sentando las bases para una futura rendición de cuentas, que, como decía Juan Carlos previamente, ¿no?, es el único camino posible, ¿no?, la investigación y la responsabilidad, castigar a los responsables de tales violaciones. Es la única salida a esta crisis que vemos, y es una carrera de fondo, así que esperamos seguir contando con el apoyo de las organizaciones internacionales, de los estados, de los medios de comunicación, que siempre están atentos a los eventos que realizamos. Gracias.
Gracias, Tania. Juan Carlos, y particularmente también, ¿qué vías tiene este nuevo mecanismo que se ha creado por el Consejo de Derechos Humanos, pues para rendir cuentas, ¿no?, para hacer rendir cuentas al Estado frente a las violaciones de derechos humanos que se cometen en el país? Adelante, Juan Carlos.
Gracias, Olga. Yo solamente le doy un poquito la vuelta a tu pregunta. ¿Qué no debemos hacer? ¿Y qué no debemos hacer las organizaciones de la sociedad civil? Y hablo desde ellas porque parte de mi vida he trabajado en la sociedad civil. No debemos de dejar de acompañar a las víctimas pese al contexto tan difícil, tan hostil en este momento y tan riesgoso. No debemos de dejar de documentar las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Ortega. No debemos dejar de utilizar los mecanismos que nos da el derecho internacional, que es la única vía posible para la salida de la crisis. No debemos dejar de solicitar el cumplimiento de cuestiones que son urgentes, como la liberación de los presos y las presas políticas, que deben de ser liberados de manera inmediata y sin ningún tipo de condiciones. No debemos de perder la esperanza en que saldremos de esta crisis y en que nos merecemos otro país. Y hablo como nicaragüense, es decir, yo estoy firmemente convencido que una de las estrategias del régimen también es acabar con las esperanzas de la gente. No solo destruir el entramado, la institucionalidad y el entramado organizativo, sino acabar con las esperanzas de la gente. Y yo creo que no debemos permitirnos de perder las esperanzas en estos contextos tan difíciles. Y yo termino diciendo, agradecer, de hecho, a organizaciones como ustedes, a Raza e Igualdad, a la Organización Mundial contra la Tortura, que están acompañando estos esfuerzos. Eso es necesario seguirlo haciendo, seguir insistiendo y seguir presionando ante las diferentes instancias que hay, aunque el Estado no se presente, aunque el Estado siga mandando esas cartas que son, perdonen por la palabra, pero que son vulgares, groseras, ofensivas, aunque el Estado siga actuando de la manera en que actúa, nosotros no debemos dejar de persistir en el uso de los mecanismos que el derecho internacional nos da. Y ahí me quedo.
Agradecemos la invitación del Instituto Raza e Igualdad, que realizaron este conversatorio en donde conocimos diferentes puntos de vista sobre las consideraciones del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura en el marco de la conclusión del 74 periodo de sesiones el pasado viernes 29 de julio. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por la atención prestada a este podcast en el que intentamos tenerlos al día en los distintos ámbitos de la vida en Nicaragua. Muchas gracias también a las emisoras amigas que han retransmitido esta producción, a Radio Voz de Matagalpa, Radio Camuapa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio República y Radio Darío. Saludos para ustedes y sus audiencias. Les invitamos a visitar nuestro sitio web www.ondalocalni.com y nuestras plataformas en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube con información de interés para ustedes. Yo soy Christopher Mendoza, quien les saluda. Nos escuchamos en la próxima.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.